lamentablemente tenemos que seguir manifestando de que hay un ajuste feroz dentro del INTA, que ha ido incrementándose de manera feroz desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, y que ya tenemos un nuevo presidente electo y falta menos de un mes casi para que se vaya, pero que seguimos lamentablemente padeciendo este ajuste que se viene llevando adelante de parte del gobierno de Macri.
¿Cómo se enteraron ustedes de este decreto del 740? Digo, estamos en el marco de un proceso de transición, bien decías vos, hay un presidente electo. ¿Cómo se enteraron ustedes de esta decisión del gobierno nacional de seguir sustrayendo fondos del organismo?
La verdad que como no funciona el Congreso y como Macri tiene una gimnasia de sacar muchos DNU, hay algunos compañeros que están con el ojo puesto en el boletín oficial, esa es la realidad. Y cuando salió este DNU, unos compañeros enseguida nos alertaron y empezamos a analizarlo. Y bueno, sí, lamentablemente es lo que se vio y lo que se hizo público, ¿no?, por distintos medios.
¿Cómo es la situación del INTA hoy en términos de lo que ha sido el trabajo en los últimos años, proyectos de investigación, la situación de los trabajadores, como para entender un poco cuál ha sido la mirada de esta gestión respecto al trabajo y la importancia que uno entiende tiene el INTA en todo el país?
Y el INTA es un organismo que estaba encontrando cierta estabilidad en términos de capacidad de trabajo para lo que es la producción de conocimiento y también en lo que hace a la asistencia técnica a productores y productoras de lo largo y ancho del país. Venía el INTA teniendo un presupuesto que le daba solvencia en términos económicos como para poder tener ciertos autonomía en términos de no tener que depender de otros actores externos para definir la política institucional. El presupuesto que el INTA le dedicaba a lo que es básicamente el salario en el 2015 era del 70%, del presupuesto se destinaba a salarios y ahora el 93% del presupuesto se destina a salarios. Nos queda un 7% para trabajar básicamente la movilidad, la luz, el alquiler de algunas de las agencias. El INTA es un organismo que está distribuido a lo largo y ancho del país con más de 440 unidades de extensión y la verdad que no tenemos margen. Desde hace rato no hay margen para poder pagar la luz, para pagar alquileres, ya no hay, la estamos sin utilizar vehículos en muchísimas agencias, vehículo que se rompe, vehículo que no se arregla. La situación es crítica, viene siendo crítica, ha sido cada vez peor, y lo único que hoy tenemos esperanza es que cambie el gobierno y que esperamos de que la situación empiece a revertirse. Pese a todo esto, el INTA tiene un plantel de profesionales muy, muy bueno. Hay un alto porcentaje de trabajadores que están en planta permanente, si bien falta todavía que ingresen una cantidad significativa, pero casi el 80% son trabajadores que están en planta permanente. Entonces esto nos ha dado la posibilidad de tener ciertos márgenes más estables en cuanto a la dinámica de ingreso y egreso del INTA. Y bueno, hay cierto desarrollo de la carrera administrativa de parte de los trabajadores que pese a todo, pese a la restricción presupuestaria, han seguido generando conocimiento en términos de producción científica y también seguir estando al lado de los trabajadores y las trabajadoras de la ruralidad, tanto productores como bueno, de distintas ramas. Pero bueno, triste también, ¿no? Porque el INTA es un organismo que a veces es el único organismo público del Estado Nacional dentro de una comunidad, dentro del territorio. Muchas veces los técnicos y las técnicas del interior nos cuentan de que se les acercan con demandas de las más variadas, de que ya no se limitan a la cuestión agraria, sino que ven en el INTA el organismo público y que se acercan con distintas demandas que lamentablemente antes se daba respuesta de manera institucional, no desde el INTA, sino de un conjunto de organismos, pero que han sido desmanteladas desde el vamos, ¿no? Desde el primer momento. Este gobierno se dedicó a desmantelar todas las políticas públicas que tenían que ver, sobre todo con aquellos sectores más postergados de esta sociedad, con los cuales el INTA también tiene un trabajo hecho.
Eso era algo que te quería preguntar respecto a lo que uno entiende, y sobre todo en una provincia como la nuestra, la importancia que tiene el organismo, qué es lo que ustedes han podido ver en estos años, digamos, qué pasa en provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, no solo desde el desarrollo central del organismo, sino esto que bien decías, esa política de integración que tiene con muchos sectores de la comunidad.
En la provincia han estado subsistiendo, básicamente. O sea, la realidad es que hoy en día los programas y las cuestiones que están funcionando en términos de investigación, sobre todo, son con acuerdos con empresas, que lamentablemente las empresas te ponen en los recursos para poder garantizar una investigación, pero que la temática de investigar y la agenda sobre la cual se va a incidir todo el desarrollo va a ser de la agenda que tengan los privados. A eso es cuando yo me refiero un poco a, bueno, a alcanzar grados de autonomía, ¿no? Respecto a la discusión y sobre qué se habla, sobre qué se discute, sobre qué se investiga, cuando uno está sin recursos que tiene que acudir a empresas para poder tener algo de recursos para afrontar los gastos mínimos, bueno, claramente ahí estás perdiendo esa autonomía. Y sin capacidad de moverte y sin capacidad de asistir como uno quisiera con las garantías de la seguridad y higiene, con las garantías de un buen condicionamiento de los espacios de trabajo, muchas veces nos vemos con las dificultades de que ya el territorio está cada vez más complicado en términos socioeconómicos y nosotros que no tenemos la posibilidad de dar respuesta como se corresponde. Y esto en un contexto en el cual se han ido más de 1,000 trabajadores del INTA, ¿no? En jubilaciones que no se han repuesto, entonces, y retiros voluntarios. Entonces estamos con una cantidad significativa de trabajadores, que son muchos y que también se hace sentir, ¿no? En lo cotidiano hay como una carga de tareas que se viene desarrollando sobre algunos puestos de trabajo, porque, bueno, todo el trabajo se reparte sobre menos personas, entonces obviamente hay una sobrecarga sobre algunos.
Iba a preguntarte en esto que estás planteando recién, en la cantidad de trabajadores que se han perdido, pero también es cierto que el INTA tiene algunas cuentas específicas, la famosa ley de INTA, el Fondo de Tecnología, pero que si bien son fondos multimillonarios, hay que decir que el INTA poco ha podido hacerse de esos recursos y que prácticamente lo sigue manejando el Tesoro y han quedado discrecionalidad del gobierno de turno. Quería preguntarte, ese objetivo de no poder contar con los recursos y estas políticas que se han tomado en los últimos años, ¿entienden ustedes que iban en un proceso de vaciamiento y posterior privatización? ¿Ustedes entienden que si el macrismo hubiese logrado la reelección, seguramente estaríamos hablando en un proceso mucho más peligroso para el organismo?
Creemos que hay una parte de las entidades agropecuarias que son las que están representándose, las que se representan en el Consejo Directivo, que buscaban hegemonizar lo que es la extensión agropecuaria, ¿no? Uno cuando habla de investigación, habla de los grandes centros de investigación que el INTA tiene en Castelar, en Córdoba, bueno, algunos institutos distribuidos en algunos centros regionales, y después cuando habla de la extensión agropecuaria, que es la asistencia técnica y ese acompañamiento a los procesos de organización de las comunidades en lo largo y ancho del país, es lo que decimos la extensión rural. Y ahí entendemos nosotros, el sindicato, de que había una parte de las entidades agropecuarias, que son el Consejo Directivo, que buscaban hegemonizar eso, ¿no? Y el INTA le es un impedimento en algún punto, en el sentido de que, bueno, de que el INTA no tiene, si bien hay la más variada de las miradas políticas dentro del organismo, no tiene una definición partidaria, ni mucho menos, es un organismo público, y que, bueno, es un impedimento a la hora de hegemonizar la extensión agropecuaria por algunos grupos de poder que están siendo parte del Consejo Directivo del INTA, que el Consejo Directivo del INTA tiene a todas las entidades agropecuarias adentro, que es el órgano supremo, y es el mismo responsable de gestionar y de utilizar esos fondos, el fondo tecnológico que es el que ahora nos sacaron por decreto. La responsabilidad de utilizarlo era del Consejo Directivo, porque como bien planteás, no eran recursos que se podían utilizar para, no sé, pagar la luz, por ejemplo, pero que sí se podrían haber desarrollado de alguna forma o tener una estrategia para que con los intereses, no sé, lo pones en un plazo fijo, con los intereses podés utilizar esa plata para tener recursos en INTA o, bueno, hay un proyecto de ley que está dando vuelta sobre un fideicomiso que se quiere hacer con esa... con ese fondo, digo, se podría haber utilizado de alguna manera y hacerlo mucho más, sacarle mucho más provecho. Que esté sin usarse es responsabilidad del Consejo Directivo de INTA.